Trabajadores del hospital vienen desde hace bastante tiempo señalando distintos aspectos críticos de la situación del sistema público. Vamos a hablar con la delegada de ASPUR acá en la ciudad, que es Patricia Baeza. Hola Pato, buen día. Peche, Mila y Richie, te saludamos.
Buenos días.
Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Un saludo también para la audiencia ahí.
Nosotros bien, y la verdad que interesados en que puedas ampliar esta información que están dando a conocer desde ASPUR, que es esta preocupación, ¿no?, acerca de del peligro para la salud de toda la población en base a la situación que se está viviendo. ¿Querés contarnos qué es lo que les interesa a ustedes poner de relieve en este momento?
Sí, chicos, la verdad que lo que en este momento nos está preocupando es algo que en realidad nos viene preocupando hace mucho. A principio de este año, cuando estuvimos en el medio de en el mes de marzo-abril, que estuvimos en el medio de los reclamos salariales, nosotros ya estábamos haciendo explícita esta situación, donde poníamos sobre aviso de lo grave que veíamos el deterioro en el hospital, y en este hospital en particular, y en el sistema de salud en general. En ese momento se nos explicó que estábamos en una transición, gobierno nuevo, nueva ministra y demás, pero bueno, la verdad que hoy, ya pasando unos cuantos meses de eso, lo que notamos es que la situación se profundizó, ¿no? Se fue agravando mucho más, así que a nosotros nos parece que tenemos la obligación moral, nuestra responsabilidad también, de advertirle a la comunidad y a quienes tienen que también tomar decisiones sobre esto, que el hospital está en una situación gravísima, en algunos casos desesperante, porque no hay equipos completos, porque no hay medicación y porque fundamentalmente se fueron un montón de profesionales. Muchos renunciaron, otros redujeron su carga horaria, y eso hace que haya servicios que están sinceramente desmantelados. Nos parece que es muy grave, porque afecta directamente, afecta por un lado a la población en términos de salud colectiva, pero también afecta las condiciones de trabajo de quienes trabajamos en el hospital.
En el comunicado este que trascendió, Patricia, se hace alusión directa a la directora del Hospital Francisco López Lima. ¿Por qué es esto?
Sí. Porque ella es la responsable del ministerio en nuestro hospital, es quien tiene a cargo la gestión de la política sanitaria, y la verdad que estamos viendo que en realidad lo que viene sucediendo desde hace un tiempo es una sucesión de decisiones que son decisiones transitorias. Por decir un ejemplo, en este momento y desde hace varios meses no tenemos un servicio de ginecología con un equipo de profesionales que puedan cubrir la guardia las 24 horas. Eso significa que en nuestro hospital hay días en la semana donde no tenemos médicos ginecólogos. Y eso significa que cuando una mujer necesita una atención especial, hay que derivarla a otros hospitales de acuerdo a la complejidad de lo que se necesita resolver. Sí. Esa es una situación gravísima. Es gravísima porque eso implica que haya mujeres que tengan que ir a parir a otros hospitales. Eso implica que haya riesgos en los traslados. Y eso además resiente al servicio de guardia, que es quienes tienen que acompañar en una ambulancia a esa mujer para trasladarla a otro lugar, y deja descubierto la atención en la guardia central. Entonces es una cadena que se va haciendo, donde se genera una serie de vulnerabilidades que terminan afectando, insisto, no solamente a la población, sino también al equipo de trabajadores.
Claro, pero eso
para resolver esa situación se generó un plan de contingencia, ¿no?
Sí.
Los profesionales se fueron, quedó el servicio quedó desierto, digamos, y se generó un plan de contingencia que fue una respuesta transitoria. Lo que nosotros vemos es que esa respuesta es de contingencia, pasando a ser de permanencia. Pero esa... Y eso es lo que nos preocupa, y ahí nosotros donde decimos que la directora del hospital tiene una responsabilidad concreta sobre resolver esa situación.
Claro, y vos supuestamente no, esta responsabilidad, digamos, porque sabemos también que los recortes a nivel provincial para con la salud pública, por ahí no depende precisamente de una persona, o sea, por más que los pedidos
tal cual
se hacen o
tal cual
o hay una gestión ahí que no se está haciendo, por qué aludir directamente
tal cual.
A la directora
tal cual hay una gestión que tiene, en realidad hay una gestión que tiene que ver con un lineamiento de política sanitaria que se está cumpliendo a rajatabla. No olvidemos que el gobernador de esta provincia nos invitó a retirarnos del sistema público de salud y a ir a buscar trabajo al sector privado, y bueno, eso terminó sucediendo. Y eso es un lineamiento político,
claro.
Digamos, la modernización del Estado en términos de salud, que es lo que venimos escuchando de parte del gobierno de la provincia de Río Negro, tiene que ver con con salud pobre para pobre, que el tomógrafo de la localidad de un hospital complejidad 6 que recibe derivaciones de varias localidades de la provincia hace más de 3 meses que está inhabilitado por falta de mantenimiento, creo que da cuenta de una gestión de política sanitaria donde claramente las prioridades no están puestas aquí.
Claro.
¿Eso qué implica? Eso implica una transferencia de dinero al sector privado, porque esa tomografía que no se hace aquí, hay que hacerla en algún lugar. ¿Y ustedes dónde imaginan que se hace?
Claro.
Bueno,
sí, eso,
eso que termina siendo
sí
en el privado es... Y bueno, esas son digamos las desproporciones que nosotros vemos, donde encontramos que hay un montón de falencias que terminan resolviéndose, porque la respuesta hay que darla de alguna manera, y se terminan resolviendo en el sector privado. Entonces nosotros entendemos que allí hay una decisión política también. Si vos tenés un mamógrafo que se rompe permanentemente, si vos tenés equipos que están todo el tiempo rotos por falta de mantenimiento, o que no se pueden utilizar, o que su utilización es solamente sirve para algunas cuestiones muy básicas y no para mayor complejidad, porque no están mantenidos o porque están rotos directamente por falta de mantenimiento. Y eso hay que derivarlo al privado. ¿Qué es lo que sale más barato? ¿Qué es lo que conviene? Entonces, bueno, hay una desorganización que bueno, nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que termina generando un vaciamiento del sistema público de salud. Y entendemos, y lo estamos viendo día a día.
Que es también un poco
los médicos de la Guardia Central, que es el servicio de emergencias, el que todos utilizamos cuando tenemos alguna urgencia, hoy está prácticamente desmantelado, porque se fueron los profesionales, muchos renunciaron, muchos otros pasaron a part-time, y lo que quedaron fueron muy poquititos médicos que no alcanzan a cubrir permanentemente la guardia, y que tienen una demanda, porque bueno, también la situación social hace que se haya incrementado la demanda hacia el sector público, porque muchísima gente no puede pagar las consultas privadas, no puede pagar un coseguro, no puede pagar un plus, y bueno, eso hace que tengamos muchísimo más trabajo con mucho menos personal, y a la vez con muy pocos insumos para trabajar. El laboratorio,
eso, hace poco lo van a conocer, que
los análisis
que no se pueden ya realizar extracciones en los centros de salud, por ejemplo.
Exactamente. Va a ser un año ya que el laboratorio solamente atiende situaciones de emergencia, de urgencia, de gravedad, como pueden ser pacientes oncológicos, embarazadas, personas que están internadas. Pero todo lo que es ambulatorio, todo lo que es el control de crónicos y demás, no se está haciendo. Ya dejaron de hacer las extracciones en los centros de salud. La gente tiene que pagar su laboratorio en privado si es que puede. Y si no, esa persona queda sin control de salud. Entonces, ¿por qué? Porque el laboratorio no tiene reactivos para absorber todas las prácticas que tiene que hacer. Entonces tiene que priorizar. Entonces, estas situaciones que son la de ginecología, la de la guardia, la del laboratorio, que son situaciones de emergencia y decisiones que se tomaron de emergencia en un momento, lo que nosotros estamos advirtiendo es que están tomando carácter de permanente. Entonces nos estamos acostumbrando, lamentablemente, y por eso queremos y valoramos muchísimo también que ustedes se hayan hecho eco de esto, queremos que la gente entienda que este no es el funcionamiento que tiene que tener un hospital público complejidad 6. No puede ser. Esto puede haber resultado en un momento de emergencia, en un momento de transición, pero nosotros lo entendemos. Ahora, pasaron muchos meses para que todavía sigamos diciendo a la gente, vaya, se hacen un laboratorio privado, que acá no pueden. Como para decirle a una persona que está por parir, mire, la vamos a tener que subir a una ambulancia porque tengo que trasladarla a Allen o a Cipolletti. Es muy grave.
No les pediría a ustedes un análisis de suma precisión en esto porque no es el métier, digamos, no son economistas, pero de hasta donde conocen por sus prácticas, por su experiencia en el sistema de salud pública, esto, ¿qué porcentaje adjudicarían a una cuestión presupuestaria o a una cuestión política, digamos? ¿Cuánto tiene que ver con que no hay plata, con que la provincia efectivamente no tiene dinero, y cuánto tiene que ver con que no lo está priorizando en esas decisiones políticas?
Mira, nosotros sabemos que la situación económica es muy complicada. Nosotros a esto le atribuimos un alto porcentaje, porque también tenemos que decir que desde Nación, desde el Ministerio de Nación, se han recortado también programas que eran financiados por el Ministerio de Salud de la Nación hacia las provincias, y esos programas han sido recortados. Entonces la provincia vio también, y nosotros eso lo vimos acá en los hospitales, vimos resentido también esas partidas presupuestarias que siempre venían de Nación. Entonces entendemos que hay una situación adjudicable, digamos, a la cuestión presupuestaria en un alto porcentaje, pero también entendemos y creemos que si decimos que la salud es una prioridad, que la salud de la población es una prioridad, no estaríamos viendo en términos de decisión política que se esté atribuyendo realmente lo poco que hay o lo mediano que hay realmente en prioridad a salud, porque hay desproporciones que son inentendibles para nosotros. Digo, si hay dinero para pagar en transferencias o prácticas en el sector privado, ese dinero podría estar, quiere decir que ese dinero está. Y ese dinero está, entonces, en alguna medida debería estar invertido en el sistema público de salud para poder revertir esa transferencia. Entonces, insisto, no quiero evadir la pregunta, digo, hay un alto porcentaje y lo entendemos que tiene que ver con lo presupuestario, pero no podemos desconocer que no se están priorizando las decisiones que tienen que ver con la salud y el acceso a la salud de la población. Vos me decís, bueno, ¿las guardias están abiertas? Sí, las guardias están abiertas. ¿Los centros de salud están trabajando? Sí, estamos todos trabajando. Ahora, ¿bajo qué condiciones y qué servicio le estamos dando a la gente?
Claro.
Es un servicio muy precario, pero pareciera ser que la decisión va por ese lado, con sostener un servicio básico que para nada tiene que ver con el principio de acceso a la salud en pública, universal y de calidad para todos.
Y quizá,
está muy lejos de eso.
Quizá eso.
Ahora, es un servicio de salud chiquito, chiquito, muy chiquito, muy precario y muy básico.
Muy a tono con esta idea del menor estado posible.
Claro, lamentable.
Perdón,
no sé si me alcanzaste a escuchar. Digo que muy a tono con esta corriente de el menor estado posible.
Exactamente, va totalmente en línea con eso. Por eso, insisto, sabemos que la situación presupuestaria es delicada, pero también entendemos que hay un proyecto político de un Estado pequeño para pocos y de muy baja calidad.
Claro, cuando,
y de muy baja calidad. Y lo estamos viendo. No es algo que nosotros estamos imaginando que va a venir. Es algo que hoy estamos viendo. Cuando vos tenés las ambulancias sin mantenimiento, cuando de repente nos enteramos que no están los seguros al día, cuando, bueno, te podría enumerar miles de situaciones pequeñas, pero que no son aisladas ni casuales, responden a una mirada de qué tipo de Estado se está construyendo y en base a qué lineamientos. Y es esto, es un Estado chiquito.
Quizá a eso se refería seguramente el gobernador cuando dijo aquello que sorprendió tanto, de que invitó a los trabajadores que se vayan a trabajar a la salud pública, ¿no? Como visualizando el futuro que ya estaba, digamos, sí, que ya estaban armando para después, ¿no? Es lo que se viene, pensaba seguramente él.
Tal cual, detrás de esa esta referencia no hay ninguna inocencia, digamos. Detrás de esa referencia hay un proyecto que tiene que ver con esto. El otro día me preguntaban en otro medio de comunicación acerca del programa, el programa que se llama Río Negro o Salud Presente o algo así, que tiene que ver con la medicación, el acceso a la medicación para pacientes crónicos. Ustedes saben que nosotros en la provincia de Río Negro tenemos un laboratorio público. Y ustedes saben que a partir de el DNU, la ley bases y demás, esos laboratorios también dejaron de tener regulaciones y por lo tanto cada vez se fabrican menos cosas allí, en lo que tiene que ver con lo público, con el laboratorio público me estoy refiriendo. Uh-huh. Nosotros nos proveíamos los hospitales con lo que producía ese laboratorio y algunas compras que se hacían en forma, en licitaciones públicas, obviamente, para otro tipo de medicaciones que no fabricaba ese laboratorio. Bueno, eso ahora, con este nuevo programa, se desarma y lo que se le da al paciente es una tarjeta para que con esa tarjeta vaya a la farmacia privada, comercial, de su barrio, de su pueblo, y retire la medicación que necesita.
Claro.
Bueno, detrás de ese programa hay un lineamiento político y hay una mirada muy específica de qué tipo de salud queremos y cuáles son los intereses que se están gestionando entre lo público y lo privado. Si yo dejo de fabricar en un laboratorio público y empiezo a comprar en la farmacia del barrio, bueno, yo Estado, digo, claramente estoy tomando un posicionamiento, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que esto está disfrazado, está decorado de que para los usuarios es mucho más accesible, que mejor que ir a la farmacia de tu barrio, en fin. Nosotros tenemos otra mirada, otro posicionamiento, porque nosotros defendemos la salud pública. Y en ese sentido también entendemos que lo que se pierde ahí son un montón de otras cosas, ¿no? Cuando nosotros, yo estoy acá en el centro de salud, cuando viene un paciente a buscar su medicación acá, la médica lo controla, el enfermero lo pesa, lo mide, le toma la presión, charlamos un rato con él, sabemos por dónde va su vida, hacemos otro tipo de trabajo y de paso hacemos un trabajo de prevención y de promoción de la salud. Bueno, cuando esa persona ahora vaya a la farmacia y no venga más acá, no solamente que le está beneficiando al farmacéutico, la farmacia privada, sino que también perdemos nosotros esa mirada que tiene que ver con lo promocional y con lo preventivo en salud pública.
Claro, se alejó. Entonces, esa persona se alejó del sistema.
Cosas. Y la persona se alejó del sistema y estamos beneficiando también un gran negocio. Entonces, bueno, estas son las cosas que vemos, y en ese sentido, cuando vuelvo a la pregunta de lo político y lo presupuestario, bueno, ahí tenemos otro ejemplo de que, bueno, no siempre es lo presupuestario, no siempre es lo presupuestario.
Claro, y
muchas
también,
veces atrás hay decisiones políticas que responden a un modelo.
Y no para la gente siempre es una cuestión de posicionamiento, sino una cuestión de posibilidades concretas, ¿no? De ir a la salud pública o de no tener dinero para ir tampoco a la privada.
Tal cual, claro, sí. Y con respecto a la situación de ginecología y hablando de la población, quiero hacer una referencia también porque no es menor lo que pasa con el servicio de ginecología y justamente un servicio que no termina de resolverse, y fíjense a quién afecta, ¿no? Afecta a las mujeres, y no afecta a cualquier mujer, afecta a la mujer que no puede ir al sistema privado porque no puede pagar. Afecta a las mujeres pobres. Entonces, cuando estas situaciones empiezan a tener carácter, reitero, cuando dejan de ser contingencias y pasan a tener carácter de permanencia, bueno, también ahí tenemos que estar alertas. ¿Qué se está gestando detrás de esto?
Claro.
¿No? Porque no es gracioso, no es liviano para ninguna mujer tener que ir a parir a otro lugar.
Sí,
ni hablar si ese bebé requiere del servicio de neonatología de el mejor servicio de neonatología que tenemos, que es el de nuestro hospital, y ese bebé hay que trasladarlo, y la mamá entonces queda en un hospital y el bebé queda en otro.
Claro, lo raro también es que de un hospital de complejidad 6 se traslada para el servicio a un hospital de menor complejidad, es rarísimo, ¿no?
Es una, por eso digo, es algo que nosotros en ese momento entendimos como contingencia, entendimos que era una posibilidad en ese momento para resolver una emergencia, algo que había que salir del paso, pero vemos que pasan los meses y esto se está instalando y se está normalizando. Y nuestra intención hoy, desde nuestro lugar también del gremio, es advertir a la comunidad sobre esto, porque creo que la defensa de la salud pública tiene que ser de todos, de todas, de todos, y muchas veces estas cosas no se saben o insisto, o se empiezan a naturalizar, y tenemos que hacer un trabajo para ponerlo en agenda y empezar a discutir de esto y qué salud queremos, y también interpelar a quienes están en los lugares de gestión. En este caso, nosotros lo decimos ahí claramente en el comunicado, es desde la directora, que para nosotros es la representante del ministerio en nuestro hospital, hasta los funcionarios de segunda línea y la ministra, en este caso la ministra de salud, que conoce perfectamente la situación porque ha sido directora de nuestro hospital.
Una última consulta que justamente tiene que ver con esto, se informa en los medios hoy que después de la reunión de gabinete provincial, la ministra se juntó el martes con su equipo ministerial y se reafirmó la continuidad de secretarios y subsecretarios. ¿Tienen alguna lectura de estos movimientos que se están dando al interior de la cartera de salud?
Mira, nosotros sabíamos que iba a haber algunos movimientos. Internamente conocimos que hay algunos subsecretarios que no van a estar más, pero que se reafirmó a la ministra, a Ana Senesi, y en ese sentido nosotros lo que tenemos hasta ahora, hemos tenido, y esto también hay que decirlo, con la ministra hemos tenido un acercamiento, hemos podido dialogar con ella, hemos podido acercarnos también al Consejo Provincial de Salud, y allí llevamos nuestros reclamos, llevamos todo esto, pero bueno, en el tiempo de prueba pasó, y ahora lo que se necesita es ver los resultados, que no lo estamos viendo, que se hayan confirmado los mismos secretarios, la ministra, significa que vamos a seguir en diálogo con ellos, porque no cambia la gestión, pero bueno, lo que necesitamos ahora es empezar a ver algunos resultados, algo diferente, algo que venga a resolver la situación, que ya digo, nosotros hablamos por nuestro hospital, pero yo también podría decir cosas que pasan en otros hospitales que también son gravísimas, como por ejemplo el servicio de pediatría del hospital de Cipolletti, que estuvo a punto de estar cerrado. Entonces son muchas cosas para resolver, la ministra ya lleva varios meses, y bueno, creo que ahora tendríamos que pasar a otra etapa.
Bien. ¿Tienen pensado alguna medida a nivel, digamos, institución, más allá de hacerse, de que los medios se hagan eco de la problemática?
Nosotros ahora estamos pidiendo reunirnos con la directora del hospital, y también necesitamos que se reactive el funcionamiento del Consejo Local de Salud, porque eso es esa es una herramienta que donde todas estas cosas se pueden debatir, se pueden buscar soluciones entre todos, y nosotros creemos desde nuestro lugar de trabajadores que nosotros tenemos cosas para aportar. De hecho, yo siempre lo digo, mucho del funcionamiento del sistema tiene que ver con la buena voluntad que ponen los trabajadores y las trabajadoras, y eso está desaprovechado, ¿no? Es una oportunidad también donde nos ponemos a disposición para buscar formas de resolución, porque a veces nosotros decimos no todo es con dinero. Muchas veces hay cosas que se tienen que resolver con otro tipo de gestiones, con otro tipo de decisiones, y nosotros nos ponemos a disposición de eso, y ahora estamos solicitándole a la directora una reunión. Y insisto, el Consejo Local de Salud también tiene que ser una instancia que sirva para entre toda la comunidad, porque en ese lugar participan también referentes de la comunidad, los concejales, gente del Ejecutivo Provincial, entre todos pensar cómo cuidar a nuestro hospital, cómo cuidar a nuestra población y cómo cuidar a los trabajadores también.
Muchas gracias, Patricia Baeza, por charlar con nosotros en esta mañana. Clarísimo todo lo que pusiste.
Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Les mando un beso grande y un saludo a la gente que está escuchando.
Gracias.
Chao, un beso.
Chao. Patricia Baeza, delegada de ASPUR, dando a conocer toda esta serie de detalles acerca de la situación que se vive en el sistema público, ¿no?
Que vuelve todo el tiempo la misma problemática, porque, bueno, ella decía, es como que nos vamos acostumbrando, ¿no?
Claro, el tema es...
Hace unos meses atrás nada más hubo un abrazo a la salud pública, ahí en el hospital
Francisco López Lima. Con una participación masiva.
Claro, y bueno, como que después la gente también, la comunidad, se desmovilizó bastante, producto, creo yo, de la desmovilización general después de la aprobación de la ley base.
Lo mismo pienso de lo que generó como punto de expresión la movida universitaria, ¿no? Cuando la población en general salió a acompañar.
Después de la ley base nos desinflamos todos, ¿no?
Sí, el tema es, no, creo yo, lo se viene planteando en distintas esferas, no naturalizar este empobrecimiento de la calidad de vida paulatino y constante, y seguir manteniendo la alerta permanente y las demandas de estos servicios esenciales.